para poder ser único, para poder ser diferente, para poder ser de verdad una marca que destaca, tienes que comenzar por entender qué carrizo quiere el usuario, qué problema le estás resolviendo, etcétera.
Entender a la gente, o sea, poner a la gente primero. No se trata de que, cómo puedo yo ser distinto, sino qué puedo ofrecerle yo distinto a la gente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que te ayuda a destacar del resto cada semana sin filtro. Aunque eso a veces no lo cumplimos.
No, vale, claro que sí. Bueno, lo de la cada semana, lo de sin filtro. Lo de cada semana. Perdón, tenemos 2 semanas sin aparecer por acá. Lo sabemos. Fue culpa de Marjorie.
Sí, pero ya retomamos.
Ya retomamos.
Retomamos regularidad y retomamos también la longitud de los videos, que creo que es lo que a la gente más lee.
Sí.
O sea, había como los comentarios de dolor venían de ese lado.
Es verdad, se quejaron mucho que duraban 20 minutos cuando veníamos de 40. Hasta nosotros nos parecían hasta cortitos,
sí,
es verdad.
Total.
Lo siento, muchachos, pero lo importante es escuchar y hacer, digamos, lo que nos piden. Y aquí estamos, de vuelta, a nuestro capítulo número 16, Marjorie.
Total.
Yo te lo digo con emoción, porque tenemos mucho tiempo sin vernos. Porque si no lo sabían, lo dijimos en algún capítulo, los últimos 4 los grabamos todos en un día. Fue así corriendo. Entonces teníamos como un mes sin vernos, Marjorie.
Total. Y fue un mes bastante productivo para las dos, creo.
Claro que sí.
Pero extrañaba demasiado esto. Extrañaba la conversa, extrañaba la reunión todos los viernes. Es increíble como uno se crea el hábito. Y creo que a la gente también se le ha creado el hábito de escuchar el podcast. Y me encantan los comentarios que han llegado porque son todos bellísimos. Incluso los comentarios de reclamo.
También.
Que son como tanto agresivos. Está bonito. Me da risa porque ponen tipo, bueno, ¿qué pasa? Esta semana tampoco hay episodio. Y yo, Juan, perdón.
Pidiendo perdón.
Sí.
Uno termina pidiendo perdón, coño, muchachos. Bueno, nada, pero aquí estamos.
Genial.
Para hablar cosillas hoy también.
Estamos en otro spot que además está haciendo renovaciones de todo su espacio.
Está quedando precioso. Yo quedé que, wow, ¿qué están haciendo aquí? O sea, el espacio donde estamos es nuevo, recién pintado, precioso, más grande. Siempre hay algo nuevo aquí, ¿vale? Qué maravilla.
Que sucedió la semana pasada, que yo quiero que conste este compromiso acá, que yo te dije, Daniela, yo llego el viernes, me bajo del avión y voy a grabar.
Qué
y
mentira.
Grabamos episodio para que nos falte el episodio el lunes. Fue así, Daniela.
¿Y qué pasó?
Otro spot tenía renovación.
Ah.
Y no es que no podíamos grabar, sino que no coincidimos con el horario en el que ellos querían.
Es verdad, verdad. Pero aquí estamos. Ya, no más excusas, no más cositas, chismecito, nada. Aquí estamos. Para grabar cositas chéveres en otro spot, como siempre, como todos los viernes.
Pues,
perdón,
grabar
todos los
podcast,
lunes.
Podcast, contenido, clases, cursos, conferencias.
Eventos.
Están renovando todo para que quede bello y precioso.
Lo increíble es cómo te montan cada set. O sea, que es brutal. Aquí está nuestro set, como si fuese nuestra casita.
Que quizá la gente lo ve igual, pero esto todo lo cambiaron.
Estamos en otro lado.
Para nosotros es completamente distinto.
Sí. No entiendo qué está pasando. En la corona británica, se haya saltado todo el mundo a inventarse cosas en este momento.
Y los medios inventando cosas. O sea,
todo.
Yo creo
no
que
ha salido.
La locurita o la fuente de tensión fue como esta foto que subió en el Día de la Madre, que estaba trucada, que tenía Photoshop. Que sabes que me pasó que yo vi la foto y yo le vi algo raro, porque yo sigo Kensington Palace, Kensington Royals, no sé cómo es. Pero la foto yo le vi algo raro. Yo no sabía que era un montaje, no me pareció que estaba hecha con inteligencia artificial, pero sí vi como el efecto de cuando veo una foto de las Kardashians en la portada de una revista. Que esto se ve fake, pero yo no sé por qué. Hay algo extraño.
Bueno, y después salió el video de ellos dos caminando.
Sí.
Que ahora dicen que no es la altura correcta, que puede ser la doble de Kate. O sea, ¿qué está pasando?
Hay como hilos en Twitter, en X ahorita, en donde a partir de esta imagen trucada que la gente revisó con lupa y ahora todos vieron lo que, como los montajes que había en la imagen, pues hay imágenes del 2012, 2015, 2010 de la familia real que dicen, mira, está también aquí, la mano no es de él, aquí esta persona está recortada, no es, es algo que ha sucedido toda la vida. Sí. Para el palacio realmente es normal hacer esas
cosas. Bueno, pero es que la vida de los ingleses gira en torno a la familia real, o sea, eso es el todo, el todo. No sé si tuviste The Crown. ¿Tuviste The Crown?
Sí.
Eso es de las series más increíbles que yo he visto. Yo la acabo de ver hace poco y dije, wow, qué serie tan maravillosa, cómo te explica todo, cómo lo viven ellos. ¿Qué están pasando por ahora adentro? No tenemos ni idea. Qué interesante. O sea, vamos a ver a dónde llega todo esto. Yo creo que en cualquier momento saldrá algún tipo de explicación oficial de qué es lo que ha pasado. Y todos los medios tendrán que comerse sus palabras y sus noticias falsas porque será algo muy sencillo.
Es que no les va a importar. Va a ser como, ok, pasamos la página, no importa lo que dije, no hay repercusiones de las mentiras que yo lancé en este hilo o en este programa. Me llama la atención que incluso cuando no existía Photoshop, incluso cuando no existía la fotografía, si tú ves las pinturas de la realeza, las pinturas que sí de la reina Carlota, también eran intervenidas y también eran ajustadas a la realidad que ellos querían comunicar. Eso siempre ha existido, como la necesidad de ellos de verse perfectos.
Bueno.
Que la reina no puede ser medio oscurita, porque ella creo que fue la primera reina afrodescendiente.
¿Sí? Imagínate.
Entonces tenía un tono de piel como que no iba con el resto, y no, por la más blanca. Y había un rey que se llamaba Henry VIII o VII, no recuerdo, que él siempre se ponía joven y guapo. Y estaba gordo, destruido, muriéndose. Y siempre se ponía joven y guapo con su esposa, que además falleció cuando el hijo nació. Pero en todas las fotos, o sea, imagínate el contraste cultural que esto genera, en todas las imágenes él siempre sale con su mujer joven.
¡Qué fuerte!
A lo largo de los años.
Bueno, mira, entonces, al final...
vender la vida perfecta, siempre.
Es que todo comunica. Todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer comunica. Y, y cómo lo comunicamos está en nuestro poder, en verdad. Todo. O sea, nosotros decidimos cómo sale cualquier foto nuestra, en principio, a medios y los podemos controlar. Esta gente lo ha controlado toda su vida.
Y al final, como a la gente lo que le gusta es la cercanía. ¿Sabes? Sí. Sentir que Kate de verdad es amable, de verdad es cercana, de verdad es chévere. Que ver como sentir que saben la realidad de su vida. Uh-huh. Entonces, no sé, como esta crisis comunicacional que tuvo, siento que pierde la confianza de la gente, que es realmente la gran fórmula que tuvo Diana en su momento, uh-huh. ¿Sabes? Que ella se sentía cercana con la gente. Pero sí es una crisis comunicacional grave para la realeza.
Es grave, ojalá se les resuelva, sinceramente. Pero bueno, ya veremos qué pasa eso.
Y se traspasa incluso a todo lo que nosotros hacemos, porque uno critica mucho la realeza británica, pero tú también le pones tu filtro a la foto cuando la subes, también arreglas tu mejor ángulo, ¿sabes? También te gusta exaltar lo bonito solamente en redes sociales esconder los defectos.
Ni siquiera en redes sociales. Tú sales de tu casa y tú tienes una máscara puesta. Tú tienes una máscara puesta cuando hablo contigo, cuando hablo con Manu, cuando hablo con mis papás, cuando hablo con mi hermano, cuando hablo con... Todo el mundo tiene una máscara diferente. O sea, ¿en verdad qué es la autenticidad al 100%? Casi poca gente, muy poca gente conoce qué es eso. Tú solo sabes quién eres, pero siempre tienes máscaras puestas o filtros o lo que sea.
Mi marido tiene una frase que dice, el papel aguanta todo. O sea, como que tú en papel puedes escribir lo que sea y va a ser verdad. Y yo creo que la cámara también aguanta todo. Porque tú puedes ir a un evento que es una basura o puedes asistir a un concierto malísimo y tú venderlo como que fue increíble, ¿sabes? Y eso todo es gracias a que uno siempre exalta o quiere parecer mejor de lo que realmente le fue en redes sociales. No sé si llegaste a escuchar la historia de esta colombiana de Barranquilla que dijo que ella participó en la película esta que estuvo nominada al Oscar, El niño y la garza.
Okay.
Ella estudió en Tokio ilustración o animación. Ella le dijo a una amiga, yo hice 50.000 fotogramas en esta película. Y la película estaba nominada ganó el Globo de Oro y luego estuvo nominada y ganó al Oscar también. Uh-huh. Entonces, para la amiga eso fue increíble y le dijo, ya va, yo te voy a cuadrar una charla en mi universidad para que tú cuentes esta experiencia. Porque también hay un tema de los latinos que nos encanta como exaltar el éxito de otros latinos de nuestra nacionalidad como si fuera propio. O
sea, orgullo nacional.
Uno se siente como que es parte de ese mérito. Sí, sí. Esta chica hizo la charla en la universidad, exaltó todas las cosas de un trabajo que realmente parece que nunca sucedió. Y esto fue traspasándose y creciendo mucho medios de comunicación de Barranquilla, de Colombia.
Pero era mentira.
Todo era mentira. ¿Y cómo se da cuenta la gente? Porque ella, entre discurso y discurso, comienza como a divagar y a decir cosas que no cuadran. Y los tuiteros, los usuarios en internet, empiezan a buscar los créditos de la película y ella no aparece en los créditos. Entonces ya va, si no estás en los créditos, ¿qué pasó? No, bueno, que en realidad no hice 50.000 fotogramas, sino 200. Entonces si haces 200, no apareces en los créditos. Bueno, pero dame una prueba de que participaste en la película. No, yo tengo pruebas, tengo una carta del director, pero yo no la voy a compartir. O sea, ese tipo de comunicaciones que al final es como, brother, ¿qué necesidad hay? Porque me imagino a alguien en su casa diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a decir esta mentira aquí en Barranquilla, eso nunca va a llegar al director, nadie nunca se va a enterar. Pero no se imaginó que eso iba a crecer tanto.
¡Qué fuerte! No había escuchado esto. Lo voy a leer. Increíble.
Esa historia.
No, han pasado cositas chéveres. ¿Y qué me dices de lo de TikTok ahora? Que sí. TikTok ahora en Estados Unidos puede ser que... O que tengan que vender o desaparecer. Esas son las dos opciones.
¿Cuál es tu apuesta? ¿Tú crees que sí lo pueden cortar? O sea, que de verdad van a banear TikTok en Estados Unidos.
Banear, no sé. Yo creo que ellos pudiesen conseguir a quien vender de llegar a ese momento, ¿no? Sin duda. Además que es una oportunidad muy fuerte, muy grande.
Que es la intención que tienen también.
Claro, me imagino que sí. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Lo haces y ya. Lo que falta es que todavía falta una decisión. O sea, todavía falta el Senado por tomar esta decisión. A mí lo que me parece increíble es que la Cámara de Representantes votó unánimemente a que esto pasara. Casi, pues, unánimemente a que esto pasara. Y si ellos votaron unánime, el Senado posiblemente esté muy cerca. O sea, que esto es algo que sí puede pasar.
Y de hecho, Biden en una entrevista ya dijo como, si esto llega al Senado, yo lo voy a firmar.
Por supuesto.
O sea, si esto pasa al Senado, yo lo voy a firmar.
Es que no le queda otra.
Pero entiendo que lo que se aprobó fue, están obligando a TikTok a vender.
A vender.
O sea, básicamente, tienes que vender. Y el problema es ahorita que China de verdad diga, sí, vas a vender. O sea, que China permita que vendan esta empresa.
¿Y a quién? ¿A ti no te parece fishy a quién van a venderle? Yo le vendo a alguien que me interese, no lo va a vender a cualquier texano loco, ¿me entiendes?
Claro. Creo que están poniendo como a Oracle de candidato principal, que es la empresa a la que Donald Trump obligó en algún momento. TikTok forma parte de una empresa china que se llama ByteDance. Pero ahora también tiene demasiados inversionistas americanos y uno de estos es Oracle, que realmente los datos de los americanos en TikTok pasan por Oracle, supuestamente no pasan por Binance. Mm. Pero bueno, todo el tema de seguridad nacional hace desconfiar de la situación. Además, en un año electoral para Estados Unidos, que no está fácil.
Me encanta que estemos comenzando con puro chisme.
Sí, porque tenemos mucho tiempo sin hablar.
Es verdad que sí.
Entonces nosotras necesitamos descargarnos, desahogarnos.
Sí, sí, sí. Chismes tecnológicos y frikis de los que nos gustan a nosotros.
Total. Es demasiado difícil saber qué va a pasar con TikTok. Es demasiado difícil recuperar la confianza en la gente una vez que la pierdes. Una vez que, o sea, como que perdiste la autenticidad completamente por un rumor. Y es demasiado difícil destacar en un mundo de...
Es así, un mundo tan...
De tanta competencia.
Tan lleno de océanos rojos. ¿Sabes que a mí el tema de destacar es uno de mis temas favoritos? Porque tiene que ver con diferenciarse, con poner una propuesta de valor única y diferenciadora. Y de hecho es algo que yo trabajo muchísimo con las marcas. Así que cuando hablamos de este tema, dije, wow, este tema me encanta porque de hecho siento que hace mucha falta. Porque ¿qué es lo típico cuando alguien crea una marca? Tratar de copiar algo que estás viendo que es exitoso y pensar que simplemente por estarlo copiando, por copiar esa fórmula de éxito, a ti también te va a ir bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasa a ser una copia más de algo que ya existe y entras a competir en un océano rojo. ¿Tú sabes la metáfora del océano rojo y el océano azul?
No, cuéntamela.
Ay, muy bien.
Por favor. Okay.
Hay un libro que se llama La estrategia del océano azul, que es maravilloso, lo leen mucho los emprendedores, las startups y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que dicen, en pocas palabras, es cuando todos vamos a un mismo océano, ¿verdad? Todos los pescadores vamos a un mismo océano a pescar. Eso es un océano rojo porque estamos todos los barcos pescando por los mismos pescaditos, ¿me entiendes? Y estamos todos compitiendo por lo mismo. El océano azul lo que dice es consigue una forma de diferenciarte donde seas tú el único barquito pescando en ese mar donde todos los pescados sean para ti. O sea, es una metáfora para decirte hay forma de diferenciarte, capaz a veces no son las más obvias, claro. Pero la única forma de conseguir tu público, tu nicho único, es consiguiendo una cantidad de atributos que te hacen a ti único y diferenciado.
Total. Me recuerda mucho el caso de un fotógrafo que leí hace poco en Twitter, que si a ti llega un fotógrafo y te dice, Daniel, asesórame, vamos a hacer este trabajo, mi red social es Instagram, obviamente, porque es la red social de la imagen, es lo que a todos nos venden como ideal. Y si eres fotógrafo, tú vendes imagen. Perfecto. Este sujeto no se concentró en Instagram porque ya había demasiada competencia. Se concentró en Twitter, bueno, en X. Yo le sigo diciendo Twitter por rebeldía. Pero el punto es que le fue buenísimo. Le fue tan bien que ahora Kodak lo contrató y está dando vueltas por Estados Unidos tomando fotos a monumentos históricos, a situaciones o escenarios naturales fantásticos con una Kodak porque, bueno, él está en su mejor momento profesional. Y yo digo, qué increíble que a veces lo que te hace destacar es eso, es estar en el océano azul, es irte lejos de donde está todo el mundo o donde se supone que tú tienes que estar. Estar en una red social de texto. Que tú dices, ¿qué hace un fotógrafo en una red social de texto?
Totalmente. Cuando estudiamos posicionamiento de las marcas, siempre lo vemos como hay tres grandes ingredientes, ¿no? Que entran dentro de cómo escoger tú esas cualidades que te hacen únicos. Cómo escoger que voy a publicar, por ejemplo, en X o lo que sea. Que el primero, que si quieres podemos comenzar por hablar por ahí, es entender de verdad al usuario, ¿no? Que yo creo que para poder ser único, para poder ser diferente, para poder ser de verdad una marca que destaca, tienes que comenzar por entender qué carrizo quiere el usuario, qué problema le estás resolviendo, etcétera, ¿no? Si no tienes control de ese usuario, no tienes ni idea de cómo hacerte único, cómo hacerte diferente. Entonces, la primera parte es escuchar cómo se mueve, qué consume, consume X, consume Twitter, Twitter o X, consume TikTok, consume Instagram. Y a partir de esos datos del usuario, tú de verdad puedes empezar a trabajar. ¿En qué vas a hacer o cómo te vas a diferenciar?
Es una locura porque el 99% de las personas que quieren crear un negocio empiezan por el logo. El nombre, el color, el branding es lo primero que piensan. Luego, el 99% de la gente que quiere destacar su negocio que ya están dando pero que no está vendiendo como quisiera, hace un rebranding. Uh-huh. Cambia el logo, cambia el paquete, cambia los colores. Es como lo primero que piensan, que no está mal porque realmente es la imagen, lo que atrae a la gente. Pero ¿qué tal si antes de lanzar ese negocio piensas qué problema lo voy a solucionar yo a la gente? ¿Qué le voy a ofrecer yo a la gente? Sí, está bien, yo voy a vender donas, pero ¿qué le voy a dar además de eso? ¿Qué necesita la gente que yo le dé? ¿Por qué me van a escoger a mí y no a Dunkin'? O sea, todas esas preguntas siento que si tú las resuelves o las tienes respondidas, aunque sea en teoría, antes de comenzar el negocio, te hace más difícil estancarte porque vas como evolucionando. No quiere decir que no puedas encontrar esas respuestas para diferenciarte en el camino. o que no puede esto cambiar en el tiempo. Lo normal, de claro. hecho, es que cambie y que evolucione. Pero es como algo demasiado básico porque de ahí siento que sale el nombre, el logo, el color. O sea, realmente salen todo, de allí, todo. De esa misión que tú tienes como negocio.
Es que tal cual. Es que si una marca no está para resolver problemas, ¿para qué está? ¿No? No tiene sentido una marca que no resuelva algún problema. Y a mí este tema me fascina porque a veces resolvemos problemas mucho más profundos de los que pensamos que resolvemos. Porque una persona, un Dunkin, por ejemplo, no es que te venda una dona, te vende un momento de indulgencia de... ¡Ay, de rápido, qué rico!
Necesito algo rápido.
O sea, necesito algo rápido, algo que me dé azúcar, que me dé un café y me salga, digamos, conveniente y listo. Entonces, si Dunkin es el dueño o el amo de la conveniencia y de las cosas rápidas, te vas a poner a competir con ellos, claro. si lo hacen tan bien.
Y que no puedes competirla en precio nunca.
Jamás. Ni en precio, ni en conveniencia, ni en dónde están ubicados. Oye, vete por otro lado. Claro. Hay mil atributos para hacer donuts que puedes coger para ti, para no competir en ese océano rojo. Entonces, segundo paso, estudia la competencia. Yo hay muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que llegan clientes que me dicen, no, yo no tengo competencia. Y yo como... Ok, maravilloso, tú tienes competencia. Ok, vamos de verdad a analizar. ¿Hay alguien que haga exactamente lo mismo que tú? No, ok. ¿Hay alguien que compita por la misma persona que tú estás compitiendo? Ah, bueno, sí, puede ser. En el mismo momento, sí. Ah, mira, tienes competencia.
Bienvenido a la realidad.
Bienvenido al mundo. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué hace esta competencia mejor que tú? Bueno, esto, esto y esto. Pero no te posiciones ahí. ¿En serio te has posicionado donde ya este pana te lleva tres cabezas? No, no pierdas tiempo en eso.
Claro. Y a veces a mí me encanta que uno siempre tiene que estudiar la competencia y de hecho como agencia lo hacemos para saber qué están haciendo, qué está funcionando y qué no. Pero lo más interesante es estudiar qué dice la gente de tu competencia. O sea, verle los comentarios, leer los reviews de Amazon de ese producto que tú también quieres vender, qué le critican, qué les gusta, dónde está el error, dónde está ese extra, ese valor extra que tú le puedes dar como empresa.
Claro.
Porque de repente... O sea, siempre están buscando inventar el agua tibia para destacar. Tipo, no, yo necesito inventar algo nuevo para que esta dona sea increíble. Pero a lo mejor lo que necesitas es dar mejor atención al cliente y ya.
Y ya.
O sea, brindar un mejor servicio. Porque en Dunkin resulta que la persona con la que yo voy a comprar no me saluda. Y a mí eso no me gusta.
Así es.
Y punto. O sea, si tú buscas a alguien que esté de repente mejor vestido y que ofrezca una experiencia distinta, los niños van a ir a Dunkin porque prefieren a esa persona y ya. O sea... Parece una locura, pero realmente todo está en lo más básico.
Así es. Las debilidades de tu competencia son posiblemente tus fortalezas. Y otro error también es querer ir a todo el mundo. Ah, no, es que yo le quiero ir a los padres, a los hijos, a los abuelos. A ya, o sea,
porque
no.
yo soy Amazon. Entonces, yo, todo el mundo es mi cliente.
Yo siempre le digo, no seas Amazon.
Total, total. No,
tú no eres Amazon. Es verdad, no. Más bien, céntrate, enfócate en un tipo, en un nicho, en una buyer persona definido, al que tengas de verdad puedas controlar y que le puedas llegar mejor que nadie.
Yo creo que esa sería mi apuesta total si yo ahorita emprendo un negocio nuevo, la hiperpersonalización. O sea, me iría a un nicho demasiado específico, apuntando a un... Porque la gente se siente como, este mensaje es para mí. Por ejemplo, yo soy terapeuta. Imagínate que tú veas un ad de un terapeuta especialista en parejas que tienen problemas reproductivos. A diferencia de ver terapias para mejorar tu vida. Brother, tú vas a hacer click. O sea, es increíble que te vas a sentir demasiado identificado con eso y el porcentaje de gente que está pasando por esta situación es demasiado alto.
Claro.
Entonces es ubicar. Vas a vender bolsos y carteras. ¿Qué tal si vendes bolsos especializados para diabéticos que tienen que guardar su insulina? O sea, yo no sé si eso exista, pero seguramente sí. Qué maravilloso sería lanzar una línea pensada en eso, siendo tú ya una marca establecida.
Total.
Entonces, y que digas, oye, ven acá, aquí hay un mercado desatendido. O sea,
totalmente.
Como lo más específico posible.
Claro, y ahí, obvio, haciendo el análisis previamente de que ese sector o ese nicho tiene sentido para ti y de verdad te va a generar algún tipo de ganancia o de beneficio, ¿no? Pues, por ejemplo, porque después cuando te posicionas en un sector, es difícil salir de ahí. Y lo digo, por ejemplo, por mi caso propio, que nosotros al principio cuando comenzamos con Brandcrops, por la experiencia previa, estábamos muy posicionadas en restaurantes, en restauración. Y ya nosotros no queríamos atender más restaurantes, porque en verdad era un...
Qué loca.
Ya, o sea, nah, no más, no más. Además que yo sé la casuística de los restaurantes, yo sé el cash flow de un restaurante, yo sé que ahora en este momento a mí no me pueden contratar los restaurantes, pues no soy rentable para ellos. Entonces, ¿cómo yo desaparezco de ese sector? También es difícil, o sea, ya cuando tú has conseguido un nicho y te has posicionado en él, y has hecho mucha comunicación para posicionarte en eso, es muy difícil salir de ahí. A veces hasta es preferible que te crees una marca paralela, que vaya a otro nicho o a otro tipo de cliente y dejes la marca anterior posicionada en el sector que ya tú controlaste de alguna
claro,
forma.
Claro, y buscar la forma de adaptarte a los precios de ese cliente que te está buscando.
Exacto, y conseguir un servicio que le funcione.
¿Cómo hicieron ustedes o qué están haciendo comunicación para cambiar un poco esa guía?
En nuestro caso, sí, estamos yendo comunicación. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dividido por redes sociales. Justamente hablan también de esto de cómo destacar. Bueno, cada una de las redes sociales tiene un mensaje distinto. O sea, ya yo sé que mi cliente hostelero, mi cliente emprendedor, mi cliente, digamos, con un ticket más bajo, está en Instagram. O sea, en Instagram me funciona perfecto para esto. Ya, buenísimo. Y por ahí, bueno, ofrecemos servicios que son de lanzamientos, de co-creación, servicios de gestión, pero más pequeños. Pero cuando queremos ir a nuestros big fish, que son los clientes que de verdad nos interesan y que pagan, digamos, la nómina de Brandcrops, ahí nos vamos a LinkedIn. En LinkedIn están los marketing managers de las empresas corporativas, de gran consumo, los clientes que nosotros de verdad estamos cogiendo en este momento, que son los que de verdad nos pueden pagar. Pero bueno, separar mensajes.
Exactamente. Y que en agencia, específicamente, ese trabajo tiene mucho que ver con el boca a boca.
Mucho.
Por más publicidad y contenido que uno haga, siempre
relaciones.
Es que, exacto, networking. Uh-huh. El que te conoce y trabajaste con él y le gustó y te recomendó. O sea, incluso desde el principio, yo recuerdo que cuando yo me mudé a Estados Unidos, que me mudé ya trabajando en Whiplash directamente, yo tenía conejitos en la cabeza y yo decía, bueno, hay que hablar en inglés. Porque si queremos llegar a Coca-Cola, tenemos que hablar inglés y armar la estructura para que nos contrate Wendy's, porque existe la idea de que tu carta de presentación como agencia es tu portafolio. Entonces yo voy a contratar a Daniela porque ella es la de Goico, ¿sabes? Entonces a partir de ahí como que un montón de gente llega. Funciona, pero ajá, ¿qué pasa cuando no puedes llegarle a Coca-Cola? Como me pasó a mí, que me estrellé horrible. Y era porque no me daba cuenta que los clientes a los que yo tenía acceso realmente eran emprendedores latinoamericanos que llegaban a Estados Unidos con buen dinero para invertir y no tenían ni idea de cómo funciona el comercio de primer mundo.
Venga.
Porque tenían una empresa de nuevo de donas en Argentina y 8 sucursales, pero resulta que cuando llegan a Estados Unidos tienen que trabajar delivery, tienen que trabajar preparación de pedidos por e-commerce, tienen que estar en DoorDash y en Postmate, que en ese momento era el Uber Eats que existía. O sea, tenía que armar como toda una estructura web que ellos no entendían. Y por eso la mayoría de los negocios fracasan, porque intentan hacer lo mismo que hacían en su país.
Claro.
Y están en un país que funciona completamente distinto a nivel de comercialización. Entonces ahí era donde entrábamos nosotros perfecto. Y la forma de destacar fue sencillamente no buscar clientes grandes o demasiado grandes todavía, porque realmente no tenías la estructura para hacerlo. Era aprovechar y ayudar a los clientes que tenías y buscar más de ese tipo, porque eran las personas que realmente les podías brindar un resultado, ¿no?
Así
y
es.
Que le podías dar un servicio concreto. Lo mismo que en ese momento todas las agencias se llamaban social y todas eran azules como Facebook y todas tenían como las imágenes que compartían era el precio de la web, los paquetes de diseño, los paquetes con los que trabajaban y era como, vamos a diferenciarnos, vamos a crear nosotros contenido con un diseño súper bonito para que la gente que nos siga lo vea y le atraiga esta información. Uh-huh. Y no sabíamos para qué íbamos a usar esos followers, pero bueno, estaban ahí y funcionaba. Y entonces, de alguna manera, tú te conviertes en tu propia tarjeta de presentación.
Claro.
Porque, mira, y ay, ¿con qué clientes has trabajado tú? Bueno, yo no he trabajado con Pepsi, pero tengo esta cantidad de seguidores que he hecho yo sola. Y mira, estos son mis leads, estas son las ads, esto es la forma como funciona nuestro sistema y esta es la manera como captamos clientes. Ay, yo necesito eso porque yo soy abogado de inmigración y yo tengo que captar leads igual que tú.
Mira.
De eso se trata, o sea, de demostrar resultados con lo que tengas en la mano.
Eso está buenísimo, eso me encanta. O sea, el destacar con tu propio trabajo como portafolio me parece brutal. Y creo que eso aplica por lo menos a todos los B2B en cada uno de sus sectores. A nosotros, obviamente, ¿no? Tener una cuenta de redes sociales, que de hecho las dos agencias nos daban muy bien ese sentido.
Sí.
Somos ejemplo de cosas que se pueden hacer bien y los podemos trasladar a otro sector. Y lo mismo te puede pasar en otro tipo de sectores. O sea, unos abogados que meten presos, por ejemplo, a mí no me da mucha, mucha seguridad. Pero si los tipos también, o un financiero, imagínate un financiero que es pobre. Brother, o sea, no sé. O sea, yo creo que el propio ejemplo también tuyo, de tu marca y de la gente que trabaja contigo es importante en cuanto a lo que transmites a la persona que te va a comprar.
Pasa total eso. O sea, yo ir a un odontólogo y que no tenga la sonrisa perfecta, no confío. Que tú me vendas, que haces páginas web y no tengas una página web increíble, no confío. O sea, tienes que... Yo sé que ese no es el... O sea, no todo el mundo funciona así. Hay profesionales muy buenos que de repente ese día te van a hacer las uñas y no tuvieron tiempo de hacérselas y tienen las uñas horribles.
Sí.
Y es la mejor del mundo. Pero, brother, tienes que trabajar en cambiar eso porque funciona demasiado como tarjeta de presentación.
Así es, así es.
Es increíble. A nosotros nos pasó que en algún punto, en estas ansias de buscar clientes, nos iba también con la industria de la salud, médicos, cirujanos, odontólogos, que mi hermano, que es mi socio, me dijo, ¿y qué tal si nos vendemos como una agencia que solo atiende odontólogos? O sea, una agencia especializada en odontología. Yo decía, no es descabellado, de hecho sería increíble porque, primero, son clientes súper rentables. son clientes que además están siempre ocupados y no tienen tiempo de estar pendientes. O sea, ellos lo que ven es el resultado, pero no están pendientes de dirigirte o de ver qué está pasando o de monitorear. La mayoría. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Y aparte de eso, es como un ramo demasiado específico que tú necesitas de verdad un redactor que sepa de odontología para hablar del tema.
Claro.
Y ya nosotros teníamos gente entrenada porque ya habíamos, digamos, nos estaban pagando por aprender con un montón de clientes. Entonces es lo que hicimos, casi lo hicimos, nunca se hizo, pero creo que hubiera sido una gran apuesta. Nos hubiera ido muy bien con eso porque hay una necesidad muy grande. O sea, un odontólogo no solamente necesita el Instagram bonito, tiene que tener la página web, captar al cliente, mandar el formulario para que el cliente mande sus fotos, para que tú le puedas dar la consulta, para que después te paguen, para que después vaya a la cita. El seguimiento de esa persona que se hizo una limpieza y al año siguiente necesita esto, o el que se hizo brackets, ¿sabes? El email marketing completo. Es demasiado completo lo que hay que armarle.
Lo que hay que aprender también, ¿no? Que también, exacto, como agencia, para ustedes es mucho más rentable aprender esto y duplicarlo o triplicarlo o quintuplicarlo tantas veces como sea necesario con todos los odontólogos que estar aprendiendo de distintos sectores todos los días, que es poco sostenible. Yo tengo un primito que tiene una agencia de marketing en Estados Unidos y está especializado en quiroprácticos. Más nada.
Me encanta.
Y le van buenísimo. Me parece súper cool. O sea, qué brutal. O sea, la hiperespecialización es definitivamente una tendencia y es una jugada inteligente, sin duda.
Genial. Y me acuerdo que en ese momento nuestra movida como para captar clientes de ese tipo era, les vendíamos la idea de que, ¿por qué no haces un curso? Vamos a hacer un curso porque eran personas de verdad destacadas en la industria. Uh-huh. Si tú hacías, por ejemplo, un curso de, no sé, cirugía maxilofacial, de algo específico de esa área, iban a venir muchos cirujanos a hacer el curso con ellos. Entonces, bueno, sí, puede ser, ¿no? Y le armábamos todo. Y yo le decía, vamos a hacer el curso, yo te lo voy a regalar. Pero tú, una parte del curso va a hablar de marketing para cirujanos y tú vas a decir que yo te hago todo. O sea, me era perfecto, era el captador de leads perfecto, porque obviamente con influencers no funcionaba, con ads no funcionaba, tenía que haber el contacto directo con esa, claro, gente. Entonces el boca a boca pasó de ser de 2 a las 100 personas que estaban conectadas en el curso.
Qué maravilla.
Increíble. Es demasiado bueno apuntar a un nicho específico. Aunque a veces la forma de destacarse no va a cambiar tu enfoque, sino que depende también de mucha inversión monetaria.
Bueno, sí.
O sea, hay empresas a las que les cuesta. Hablando de un ejemplo, no sé, al azar, una aerolínea, por ejemplo. Estamos acostumbrados ahorita que la experiencia, yo no sé si tú has viajado recientemente en clase económica, pero
tengo que contestar.
Es demasiado horrible. O sea, es como que cada vez limitan más el espacio y tú vas como así y no puedes viajar. Y, ok, viajar en Europa es bastante económico, pero es económico por una razón. O sea, la experiencia de viaje es demasiado incómoda. De hecho, estaba leyendo en estos días que Ryanair quiere hacer como vender un ticket donde la gente vaya de pie en el avión, donde ni siquiera se siente.
Ay, yo los amo.
Y yo,
o sea,
no puede ser.
Me parecen unos cracks. Me parecen unos cracks.
En una necesidad de bajar el precio de los tickets, bueno, que quepa la mayor cantidad de gente posible. Si tienen que ir de pie, que vayan de pie.
Habrá gente que lo paga.
Me parece
una gente
locura.
Maravilloso.
Pero hay mercado para todo.
Hay mercado.
Entonces, en esa área vienen empresas como Emirates Airlines, que lo que buscan es, ¿sabes qué? Esto es carísimo, no me importa, pero yo voy a apostar es a la comodidad del viaje. Uh-huh. Y te venden hasta una cama en el avión. Entonces creo que también es una forma de destacar.
Total.
Invirtiendo demasiado inteligente.
Sí, sí, al final eso es ya, o sea, si tú te metes en una forma de destacar, que es premiumness a barato. Eso es uno de los ejes, de los 2000 ejes que puede haber de a nivel de atributos. Hay una escala gigante, ¿no? Desde lo más premium hasta lo más barato. Entonces ahí en esa escala tú te puedes posicionar donde tú quieras, entendiendo que ya existen players en el mercado, que habrá unos aquí, unos aquí, unos aquí, y tú ubicas en ese espacio. Pero no es el único. No solamente por premiumness o por barato, por estilo de servicio, por calidad. O sea, hay demasiados ejes que tú puedes montar en tus atributos por los cuales diferenciarte y ubicar. O sea, a mí un ejercicio que me encanta hacer, que es justamente un par de ejes, ¿no? O sea, imagínate que tienes un eje aquí abajo que es,
okay,
factor diferenciador. O sea, entre más acá, más diferente eres del resto de la competencia, y más acá, más parecido eres.
Okay.
Y en este eje es qué tanto le importa al cliente. Porque tú puedes ser súper diferente, pero al cliente le sabe a mierda.
Es verdad.
Tú vas vestido de oso al mercado, no me importa, ¿me entiendes? O sea,
está muy bonito que nieve dentro de tu tienda, pero bello, no pero me vas a comprar.
Exacto. Entonces, cuando tú unes estos dos puntos, mientras más diferenciador y más importante eres para el cliente y tienes un punto acá, ahí es donde deberías estar como marca.
Claro.
O sea, que es no solamente te diferencias por diferenciarte. Ay, yo soy súper diferente, voy vestido de pájaro. No, voy vestido de pájaro porque a la gente que yo le hablo le encantan los pajaritos y le encanta que yo me mueva como un pajarito también. Eso tiene sentido. Pero si no, no. O sea, no es buscar destacar o ser diferente por el mero hecho de ser diferente, sino ser diferente porque entiendes que eso que te hace distinto es verdaderamente relevante para la gente que te va a comprar o que te va a buscar.
Claro, de nuevo volviendo al primer punto que, con el que iniciaste el tema, entender a la gente, o sea, poner a la gente primero. No se trata de que, cómo puedo yo ser distinto, sino qué puedo ofrecerle yo distinto a la gente. Yo creo que cuando tú cambias esa pregunta, las respuestas no solo comienzan a aparecer solas, sino que el enfoque ya te va dirigiendo al lugar correcto, como que empiezas a dirigir los esfuerzos a donde es de verdad, porque te enfocas en la gente. Me da risa que siempre que hablamos de no, hay que insertar storytelling en la estrategia. Bueno, la historia de nuestro negocio es que mi abuelo... Yo, no, es la historia de tu negocio. O sea, es como tú cambias la historia de los demás. O sea, ¿de qué manera te lo explico? Porque a la gente lo que quieres verse reflejada en ese mensaje. O sea, realmente tú puedes tener una historia muy inspiradora y obviamente eso te va a ayudar a vender. Pero mientras más sea parecido al público que te está escuchando, es la opción más ganadora para que la gente lo comparta, lo consuma y lo termine comprando. O sea, realmente no hay mucho más allá de esa fórmula. No.
Y volvemos a lo que hemos dicho antes en otras veces, ¿no? A nadie le importas tú ni tu marca. A todo el mundo le importa lo que tú puedes hacer por él. Eso es lo que tú dices, a mí me encanta de la gente que se echa la historia de sí mismo en la página web, que yo lo habré hecho alguna vez, ¿me entiendes? Yo pasé por ahí también.
Lo que pasa es que en tu caso tú sí tienes una historia increíble que vender.
Pero igual, a nadie le importa. A todo el mundo le importa. Es cómo puedo yo también lograr eso, ¿me entiendes? No lo que tú lograste. Quiero lograrlo yo. Entonces, ¿qué herramienta me puedes dar tú, Daniela, para yo poder lograr esto también? Y ser exitosa o lo que sea que quiero hacer yo. Entonces, es dar la vuelta al mensaje. Dejar de ser tú el protagonista y dejar que tu ego más bien se calme y lo pones a bailar en otro momento, ahorita no. Y poner al cliente como el verdadero protagonista, el héroe de la partida. Es él, no tú.
Tengo una amiga que hace unos días me escribió como que, ay, no sé qué hacer, que mi marca, no sé qué. Y ella vende frutas disecadas, snacks de frutos disecados que son deliciosos y demasiado saludables. Entonces, yo honestamente no le respondí. Te voy a responder en el podcast porque sé que lo escucha.
Aquí está.
Y yo me puse a pensar como que, ¿qué haría yo si fuera ella? Y hay una fórmula que creo que se puede aplicar a marcas personales más que a marcas de empresas grandes, porque implica como que unir eso a lo que te dedicas, esa profesión que tienes, con un talento único. Uh-huh. Es decir, Daniela es marketera. ¿Y cuál es el mejor talento de Daniela? Hablar en cámara. ¡Pum! Daniela hace conferencias. ¿Sabes? Como que unes esas dos y encuentras tu modelo de negocio. En este caso, si tú eres buenísima y tu negocio es cocinar snacks de frutos secos y te gusta bailar, bueno, ¿por qué no te conviertes en la Martha Stewart que baila, sabes, en TikTok haciendo las recetas? Y le compartes la receta a la gente de cómo haces el snack. Entonces, no, pero es que se los copian y no me los compran. El 90% de la gente le va a dar flojera. Sí. No lo va a hacer y te va a preferir comprar porque le provocó en el video mientras lo hacías. Y lo mismo sucede si te gusta patinar. Bueno, reparte snacks en South Beach todas las tardes, ¿sabes? Todos los martes. Hello, y grabate Barbie haciéndolo. O sea, hay maneras de diferenciarte si tú buscas combinar tu mejor talento con ese conocimiento único que tienes. De nuevo, en el caso de los odontólogos, nuestros casos más exitosos son odontólogos que saben mucho de odontología, que les va muy bien y que son buenos hablando en cámara. O sea, eso ya no hay competencia. Esa gente triunfa porque resalta mucho del resto. La mayoría de los médicos no son tan propensos a hablar en cámara, en público, ¿sabes?
Normal.
No son tan dados en eso. La mayoría de la gente, en realidad.
Sí.
O sea, lo que a los otros le toma un tiempo entrenar hasta hacerlo bien, estos vienen con eso innato. Entonces, obviamente, tienen un montón de camino ganado. Es demasiado cool que le preguntas a tu mamá, ¿cuál es mi mejor talento? Y lo combinas con ese conocimiento único.
Ay, chica, le voy a preguntar a mi mamá a ver qué dice.
Yo te puedo decir, mira, tu talento es...
No empiezo. No,
conversacional.
No hemos hablado de algo que a mí me parece importante dentro de destacar y dentro de este mundo tan competitivo, que es el papel de innovación dentro de lo que nosotros hacemos. Dentro de no solamente el producto y la marca, sino también dentro de la comunicación. Cada cuánto innovas, cada cuánto cambias la forma en que haces las cosas, porque tenemos claro que las cosas que son completamente estáticas, quizás fueron relevantes en algún momento, pero en el tiempo se hicieron irrelevantes, porque la gente se fastidió.
Claro.
Entonces, para destacar como tal, o si quieres seguir destacando de alguna forma sosteniblemente en el tiempo, oye, la innovación también debería ser parte de esa forma de hacer las cosas, de esa forma de comunicar. No te puedes cansar con conseguir la receta para ser relevante, porque al día siguiente posiblemente ya no lo seas.
Es duro, pero es un trabajo que nunca termina.
Nunca termina.
Allá es donde vamos. Yo siento que, o sea, las personas cambian todos los días, las plataformas cambian. Lo que quiere decir que tu forma de hacer negocios tiene que cambiar. O sea, es inevitable que tú estés todo el tiempo actualizándote y agregando nuevas formas de comunicar, agregando nuevas formas de mejorar el producto que le ofreces a la gente. O sea, eso tiene que ser un trabajo constante. No, nosotros en la agencia lo vivimos a nivel de cómo ofrecer el servicio mejor, cómo responder más rápido, cómo atender a la gente, cómo enviar el producto con menos errores. O sea, la automatización está allí y es muy evidente. Pero para un negocio de comidas que va a vivir ahorita el hecho de que McDonald's está invirtiendo un montón de dinero en automatización de robots para que hagan la comida y abra las 24 horas y ya no va a tener que ningún humano allí trabajando, sino que sencillamente entras y la inteligencia artificial hace todo. No estoy diciendo que tengan que hacer lo mismo, pero el reto está en intentar actualizarte también con ese tipo de dinámica, porque es a lo que la gente va a estar acostumbrada. O sea, yo tengo la teoría de que tu hija Light no va a saber lo que es un restaurante cerrado en su vida.
Claro, que no esté abierto las 24 horas.
Que para ella va a ser raro que no esté abierto las 24
horas. ¿Tú
crees?
Sí, a ese nivel.
Es que viene demasiada automatización en todo.
Si no hay turnos, ¿por qué va a estar cerrado?
Si no necesitas humanos, no necesitas... Qué fuerte. Lo mismo que la atención al cliente. Para ella va a ser como... Claro. ¿Cómo que no puedo llamar al banco a las 3 de la mañana para resolver este problema? Por supuesto que llamo, porque me va a atender un robot.
¿Cómo que no me llega un pedido a las 3 de la mañana si lo trae un autónomo, un carro autónomo? ¡Qué maravilla!
Entonces,
¡qué increíble!
Nosotros como negocios creo que tenemos que ajustarnos a eso también. Obviamente no es algo que vas a hacer de la noche a la mañana y no es fácil hacerlo, pero hacia allá vamos, ¿sabes?
¡Qué fuerte!
No, tu política en este momento no puede ser voy a cerrar un día extra a la semana. No va a pasar.
Mira, esto que estás diciendo es súper, o sea, me encanta, es muy visionario, muy de las cosas que pueden pasar, pero va a causar muchísima ansiedad, creo yo, porque estamos hablando ya de muchos más puestos o cargos o sí, sueldos que van a desaparecer y todavía la gente no está muy clara dónde van a aparecer, cómo la gente se va a reinventar. O sea, ahora que, por ejemplo, los chicos que trabajan en un McDonald's, los chicos que reparten paquetes, ¿cuál fue el otro caso que dijiste? Atención al cliente.
Atención al cliente.
Ahí hay muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, ¿cómo toda esta gente se va a reinventar? ¿Qué va a tener que aprender para poder seguir trabajando con la inteligencia artificial?
Pero ¿no sientes que los trabajos van a nacer? O sea, que eso se va a dar...
Pero imagínate
esa
que nazcan.
Esa respuesta no la tengo.
Imagínate que nazcan. Pero a mí me agarra esto a los... No sé, imagínate que yo tuviese... Okay, ahora, yo tengo 40. Me coge a los 40 y me dice, ya sabes que tú no puedes hacer marketing porque lo hacemos todos nosotros, inteligencia artificial y mis amigos, ¿me entiendes? Claro. Y yo digo, ok, tengo 40. O sea, todavía me quedan bastantes años, ¿no? Quiero decir que me voy a morir para nada. Y cada vez
vivimos
más. Y
es una persona absolutamente inquieta, no te puedes quedar tranquila.
No me voy a quedar tranquila. Entonces, ¿será que estudiar una carrera nueva? No quiero aquí entrar en pánico a la gente, pero, no, pero se vienen momentos donde vamos a tener que sentarnos a pensar en todo esto.
Pero yo creo que en el caso de Daniela, del futuro, puede dedicarse solo a dar conferencias porque le va muy bien con eso, ¿sabes? Y quizás es un área que no exploras tanto porque tienes que trabajar y tienes que reunirte con el cliente y tienes que estar siempre en ese sitio, es por dar un ejemplo. Y de repente Daniela del futuro pueda tener más libertad para viajar y hacer esas conferencias en otros países en donde ahorita quieren que vaya, pero ya no tiene el tiempo para ir.
No, mando mi avatar para allá.
Ah, bueno, ¿verdad? Eso, claro. Entonces Daniela del futuro va a las Maldivas a retirarse.
¿Ya? Porque...
No, yo sí siento que esos trabajos van a, o sea, así como se va a eliminar, van a ser la oportunidad
automática
y va a ser muy natural que, porque históricamente ha sucedido así, con la industrialización fue así.
Es verdad, yo creo que también va a salir una cantidad de cosas que todavía no sabemos qué van a hacer, pero da un poco de ansiedad, porque todavía, o sea, la cantidad de puestos que han ido disminuyendo va mucho más rápido que los que han ido saliendo nuevos. O sea, por ejemplo, a mí me encantaba todo ese tema del prompting engineering, que ingeniería de prompts.
Claro.
¿Ok? Y lo que está pasando ahora es que se están dando cuenta que esa carrera como tal quizás no va a ser la más importante porque la misma AI es la está generando sus propios prompts optimizados. O sea, no hace falta un optimizador de prompts. Entonces es como, ok, si esto no era por aquí, entonces ¿por dónde es? A mí me encantaría que la respuesta sea, las máquinas van a hacer todo y tú te tienes que ir a Maldivas a relajar.
Y el gobierno te va a mantener.
Y ya. Eso sería espectacular.
Pero ese es un escenario factible.
Sí, yo sé.
O sea, de hecho Elon Musk dice que ese es el futuro.
Pero, bueno, es bastante utópico también, ¿no? No sé. Ojalá. Y eso es mundial, o sea, se puede. No, no sé. Aquí nos estamos metiendo en jardines bien profundos, Marjorie.
Pero es hacia dónde va. Son las teorías que se manejan. Entonces uno las tiene que estar entrenado de eso, enterado de eso, para ver también cómo reaccionar y cómo moverte tú, ¿no? Me parece que no es... O sea, por más miedo que pueda generar, hacia allá va el mundo. Y es lo que tú siempre dices. No te vas a detener, no, no se va a detener por ti.
No se va.
Entonces, avancemos con entusiasmo.
Ah, yo siempre.
En la historia, todo el mundo siempre ha conseguido su lugar.
Mira, ¿sabes que por ahí hay un meme de una chica bailando con un robot? No sé si lo has visto. No. Una chica está como bailando con un robot. A mí me lo han mandado por lo menos 30 personas diciendo, Dani, tú y ChatGPT.
O sea, qué bueno.
Sí. Yo con él hasta el infinito, o sea, no me importa.
Deberías ponerlo en tu firma de correo. Y que nos vemos. Mira, hay dos preguntas que dejaron las personas en los usuarios favoritos que tenemos, los que comentan en YouTube, que tienen que ver con este tema y que de hecho fueron las preguntas que inspiraron que hiciéramos el episodio de este tema completo, que me pareció muy bueno. Vamos a ver, no sé si ya las respondimos porque no las recuerdo, pero ¿en qué red social debo estar para destacar? ¿En la que más te gusta? O sea, no hay una respuesta para eso. Creo que sí le respondimos un poquito hablando de lo de sí. Twitter, que realmente hay espacio y usuarios para todo en cualquier red social. Entonces, realmente estar en la que más concurrida no siempre es la respuesta. No.
Y si vas a estar en la concurrida, hazlo de una forma distinta. O sea, si vas a hablar de redes sociales, de comunicación, de marketing, no copies a Marjorie. ¿Me entiendes? No vayas exactamente lo que hace ella. Busca una forma de ser diferente.
Claro. Que a veces el camino sí es empezar copiando y luego cambiar. Pero tienes que estar claro que tienes que cambiar en algún momento, que la misma fórmula del otro no te va a servir.
No te va a servir.
Porque hay muchos elementos involucrados en lo que a él le funciona que tú no tienes.
Totalmente.
Entonces, no es un tema de inseguridades, es un tema de encontrar tu camino.
Eso.
Esta me gusta. ¿Es posible destacar sin reducir los precios?
Sí.
Porque lo primero que la gente dice, quiero destacar, haz una
promoción. Yo lo último que... Es más, ¿sabes cómo puedes destacar? Subiendo los precios burda.
Es verdad. Y la gente dice,
esto es bueno, esto es bueno.
¿Sabes qué? Mi marido odia que yo soy así. Yo, no, pero este es mejor porque este es más caro. Y él me dice, lo hizo el mismo chino, no es mejor nada. Deja de gastar de más.
Para nada, no, destacar. O sea, subbajar los precios es una sola estrategia promocionera, de promociones, para poder destacar. Es válida, sí, a veces, sí. No siempre, pero en otras formas. O sea, por la calidad, por el servicio, por el precio alto. O sea, hay demasiadas cosas.
Por la forma de comunicarte. Al final, yo creo que bajar los precios sirve para mantener a la gente interesada en ti, más que para destacar, que ese sea tu único diferenciador. Porque incluso si tienes los precios más bajos del mercado, hay otras cosas que tienes que hacer para que la gente se entere de que tú ofreces precios más baratos que, no sé, Dunkin'. Entonces,
total. Eso sí, la carrera de los precios es bien difícil y es cansona y es desgastante. O sea, competir por precio, siempre va a venir alguien que lo hace más barato que tú. Entonces, si ese es tu único diferenciador, es como, trata de no. Trata de dar la vuelta, por favor.
Chicos, Dani Goico en Instagram para que la sigas y entres en contacto con toda la información. Todas las mañanas dejas informaciones en tu
canalito, más
cuéntame de eso.
No, te voy a contar ahorita. Ay, no, amigos, yo, o sea, es mi rutina, mi hábito diario. A las 6:45 estoy buscando en todas mis fuentes las noticias más bonitas e interesantes para mis chicos del canal, que los tengo súper consentidos. Señorita, @ Marjorie Haddad.
Yes.
En TikTok, por favor, crack. En Instagram, crack. Si quieren algo masticado y entendido de la forma más increíble del mundo, sigan a Marjorie, por favor.
Gracias, Dani. Esta es mi parte favorita del programa. Echamos flores entre nosotros. Nuestro canal de YouTube está creciendo maravillosamente. Estamos demasiado felices porque hay demasiadas personas suscritas, a pesar de que los últimos episodios fueron súper buenos, pero cortitos. Y hubo 2 semanas allí de break que también nos merecíamos un poquito, aunque no lo queremos admitir. Nada, suscríbanse, denle like a los videos, comenten de qué quieres que hablemos en el próximo episodio. Eso nos ayuda a nosotras a centrarnos también en lo que la gente quiere y atender tus necesidades, que es básicamente lo que hablamos.
Que solamente el 1% de los podcasts de, no sé si YouTube, o de los podcasts en general, pasan los 9 capítulos. O sea, estamos en el 1%.
Total, porque una de las formas de destacar es persistir. Es no abandonar.
Constancia. Venga.
Es verdad, totalmente. Yo que manejo muchos podcasts, 10 episodios, muere. Porque piensan, la gente tiene esta idea, que creo que es culpa de TikTok, de que al tercer video vas a tener 1 millón de seguidores porque te vas a hacer viral. Y YouTube no funciona así. YouTube es mucho de constancia, de estrategia, de seguir, de amasar una audiencia nueva, que tener 500,000 seguidores en Instagram no te asegura que te vayan a seguir en YouTube.
Interesante.
Entonces es un trabajo muy bonito que estamos haciendo en este momento.
Bueno, gracias a todos.